estar sonriendo.
Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteva y me alegra mucho estar en compañía de ustedes. Hoy estamos de fiesta. Y esta fiesta está más que justificada porque nos acompaña una figura emblemática de la música en Miami. Un cubano a quien el éxito le sonrió y le sonríe porque no puede dejar de hacerlo. Porque por muy arisco que sea el éxito, por mucha lija que se dé, hablando en cubano, no puede evitar a veces ser justo con quien lo merece. Hay que decir que más allá del talento y la simpatía de este invitado nuestro, ha estado su determinación admirable de volcar su vida en lo que ama. Y es raro que ese tipo de entrega, pues, no se traduzca en un largo, largo aplauso. Hace muchos, muchos años que yo conozco a este músico y cantante. Ambos salimos de Cuba en los años 60. No son pocas las veces que durante estos años nos hemos encontrado momentáneamente en algún lugar. Tampoco han sido ni son pocas las personas cuya amistad compartimos, pero nunca, nunca, hasta hoy, yo había tenido la oportunidad de sentarme a conversar con él. Este hombre y el grupo de músicos que este hombre encabeza desde hace muchos años tienen un lugar protagónico en el surgimiento de una forma de hacer música que ha acabado identificándose como el sonido de Miami, ¿verdad? El sonido de Miami. Una mezcla de géneros musicales que recuerda una vez más aquella idea del ajiaco con la que el gran Fernando Ortiz, el antropólogo cubano, identificaba a Cuba, ¿no? Esa es Cuba, la isla, dijo Fernando Ortiz. La olla puesta al fuego de los trópicos. Bueno, pues esta es la música de este hombre. La olla puesta al fuego de Miami.
No hay nada como Miami, no hay nada mejor. No existe ciudad en el mundo con tanto sabor. Si bella se ve de día, de noche es mucho más linda. En inglés y español, en inglés y español. A pesar del tiempo nunca olvido
cuando llegué,
lo difícil que me fue al principio.
Lo que pasa
al abandonar lo mío, con el corazón herido, convertí lo malo en positivo. Medio siglo ha sido necesario,
escucha,
para conseguir lo conseguido.
Ya tú lo ves.
Poco a poco trabajando, al pueblito convertimos en el paraíso que perdimos.
No hay nada como Miami, no hay nada mejor.
Oye, bien.
No existe ciudad en el mundo con tanto sabor. Si dejas el de día, de noche es mucho más linda.
De volver a nuestra tierra y aún nuestra esperanza sigue viva.
No hay nada como Miami, no hay nada mejor. No existe ciudad en el mundo con tanto sabor.
No, no, no.
Si vengas el de día, de noche es mucho más linda. En inglés y español, en inglés y español.
Mira ese downtown, la sabuestera. No hay otra ciudad que sea más bella.
Amigos, han sido Carlos Oliva y los sobrinos del juez interpretando Nada como Miami. una canción de José Luis Piloto, de Jorge Luis Piloto, perdón, de Jorge Luis Piloto y de Carlos, a quien hoy tenemos el gusto, ya que hablamos de ajiacos, de tener en el estudio. Hola, Carlos, ¿cómo estás?
Orlando, bueno, te decía, en lo que estaba sonando la canción, te estaba diciendo que esa introducción que me hiciste es fantástica.
No, la que te mereces, la que te mereces. Si hay alguien en esta ciudad, hay otros también, pero que durante muchos años ha tratado de hacer de nuestra comunidad un lugar hermoso, alegre. Ha sido tú a través de tu trabajo, ¿no?
Gracias. Yo amo Miami. Prácticamente me he criado aquí y hice todo tipo de trabajos aquí desde que
llegaste. Sí, claro.
Cargué maletas en hoteles, llevé gente al aeropuerto en mi carro, vendí galletas, vendí café,
bueno,
a las casas.
Gente,
y me metí en la música.
Claro.
Yo no era músico en Cuba, yo me metí aquí y formamos un trío. Y el dueño del hotel Sands me preguntó una vez, ¿tú conoces algún trío para traerlo aquí para que toque? Digo, yo tengo un trío. Como buen cubano, le dije, yo tengo un trío.
Somos los Panchos.
Oye.
Y empezaste a trabajar.
Y ahí empezamos en el Sands, y ahí conocí a Julio Gutiérrez y nos fuimos para Nueva York.
Quisiera preguntarte después, amigos todos.
No me quiero adelantar.
Amigos todos.
Todos amigos. Y ahí comencé en la música.
Qué bien. ¿Cómo es posible que tú y yo hayamos vivido en esta ciudad durante tanto tiempo y nunca nos hayamos sentado a conversar, verdad?
Sí, es correcto.
Quizás porque Miami es muchas ciudades. Yo lo he dicho aquí. Sí. Miami es muchas ciudades y cada uno se desenvuelve a veces en ambientes distintos.
Ajá,
¿no?
Sí. Eso, yo creo que eso ha sido la causa.
Sí.
Porque yo estaba siempre en el nightclub.
Claro.
En los restaurantes.
En la sala de baile.
En las salas de baile.
Y nosotros estábamos en el teatro.
Y tú estabas en el teatro.
Entonces, qué cosa tan increíble.
Los sábados que tú estabas en el teatro, yo estaba tocando baile.
Claro. Pero fíjate, has mencionado varios amigos, ¿no? Nosotros hemos trabajado con Robertico.
Sí.
Conocemos a Héctor Fernández.
Claro, por supuesto.
A Willy. Y sin embargo, tú y yo nunca habíamos podido encontrarnos así como nos hemos encontrado hoy.
Ajá, exactamente.
Yo quiero
ser inmenso.
Igualmente, para mí, lo es. Ajá. Yo quiero saber de tu vida y de tu carrera, pero ante todo, yo quiero saber, según tu forma de ver o mejor de oír las cosas, ¿qué es el sonido de Miami?
Un ajiaco.
Ya lo notaste.
Ya te lo dijiste.
¿Qué es ese sonido?
Mira, el sonido de Miami se creó porque era una necesidad. Era una necesidad. Cuando vinimos de Nueva York en el año 69 a inaugurar el Forge.
A inaugurar el Forge
que lo habían Al Malnick lo compró y lo estaba remodelando, etcétera. Y quería, me conocía y quería que tocáramos allí. Entonces la clientela del Forge era una clientela judía, americana, de Miami Beach.
Mm-hmm.
Mucho turista, mucha cosa. Ajá. Y entonces nosotros éramos un grupo cubichón.
Claro.
¿Tú sabes?
Claro. Entonces, conscientes de que aquí había una comunidad cubana también importante.
Exacto. Entonces empezaron a venir los fanáticos nuestros, la gente que nos conocía por nuestras cancioncitas y qué sé yo, y el sabor. Y entonces empezamos a mezclar para complacer a esos americanos que estaban allí,
claro,
que eran la clientela fija del lugar.
Ajá.
Y los que venían a ver, ¿no?
Mm-hmm.
Cubanos y latinoamericanos, más cubanos que en aquella época.
Ajá.
Y entonces ahí empezó a fusionarse las canciones. Y hacíamos Fifth Dimension, pero con percusión cubana.
Claro.
Y hacíamos canciones, la Guantanamera la hacíamos del tipo rock and roll,
ajá,
¿sabes? Así, ese tipo de onda. Y así es que empieza a surgir el sonido esta mezcla, esta fusión.
Que es un sonido que en cierta forma tiene que haberse ido enriqueciendo, porque luego llegaron otras comunidades.
Definitivamente.
¿No? Y ahora aquí están los venezolanos, los colombianos, en fin.
Uh-huh. Nosotros poníamos... teníamos influencia brasilera, hacíamos muchas cosas, tú sabes, le metíamos su pedacito de samba por aquí y las canciones en inglés. Me acuerdo que, bueno, hacíamos barbaridades. Raindrops Keep Falling on My Head.
Claro.
¿Te acuerdas esa canción?
Por supuesto.
Yo tenía un revolvito de agua. Yo tenía una pistolita de agua de esa y la tenía escondida atrás de los tambores. Y entonces cuando empezábamos a tocar esa canción, yo sacaba la pistolita y le tiraba agua para arriba, chin, chin, y había un viejo que se sentaba delante de la barra y miraba como decía, coño.
Raindrops keep falling on my head.
Cosas, qué chistes así. Y a la gente le encantaba eso. Éramos qué tres, Eddie Elmer, mi hermano Javier y yo.
Ajá. Amigos que nos escuchan en Cuba, raindrops son gotas de lluvia, están cayendo en mi cabeza.
Sí, una esa canción, es la canción. Raindrops keep falling on my head.
Muy popular en Estados Unidos.
B.J.
¿no?
Thomas.
B.J. Thomas. Sí. Así que tú sacabas una pistolita de agua para ambientar.
Para ambientar, para darle un poquito de realidad a la cosa, ¿no? Y tiraba un poquito de agua así escondido. Y el tipo que estaba delante me miraba y decía, coño, está lloviendo aquí.
Y ustedes han continuado esa tradición de seguir mezclando. Sí, de sí, echando sí, sí. En este ajiaco diferentes ingredientes, ¿no?
Exactamente.
Hasta el día de hoy.
Últimamente, los últimos discos que hemos grabado, tenemos un álbum que se llama I'm a Believer, un álbum, un CD. Ya no es, ya
soy no, un creyente, sí. ¿no?
No, no. La gente se cree que es yo soy un creyente,
¿y qué
que
es
un disco religioso. Es, I'm a believer. Es una canción de los eran los Monkeys, creo, no sé.
Entonces nosotros de los Monkeys. Nos dice Tony Simón, nuestro operador, que es de esa época.
Sí. Hacemos la versión, hacemos un cover de esa canción como va. Y entonces, a la hora de grabarlo, ¿no? Porque para no tener problemas con la publicadora y eso. Entonces, después de allí hacemos un medley y escribimos un tema que tenga que ver con esa misma canción, pero en salsa.
En salsa.
Entonces es como un medley de las dos cosas.
¿Quiénes contribuyeron a la creación de este sonido? Es decir, ¿qué músicos estaban contigo que aportaban ideas?
Bueno, mira, Willy Chirino definitivamente éramos compinches.
Uña y carne.
Sí, uña y carne en esta cuestión. Inclusive grabamos, aparte de los diseñadores,
sí,
que
claro.
Fue un tema que pegó muchísimo, hicimos Loving Feeling, y yo lo invité a que viniera a cantar Loving Feeling con nosotros. Ajá. Hicimos como si fuéramos los Righteous Brothers.
Ah, qué bonito.
En aquel momento, ¿no sabes? Y entonces tiene sus pedazos en español, las inspiraciones, los coros, las descargas. Ajá. Y eso nos encantó. Entonces, hicimos buen team con esa canción. Y aparte de en aquella época también, él hacía sus cosas inglés y español y nosotros también. Luego me tomé un tiempito de descanso con los sobrinos y me metí a producir. Y ahí es donde había conocido a Emilio.
A Emilio Estefan, claro.
Y entonces Emilio quería grabar y dije, bueno, con Gloria y Mercy, que eran primas.
Las recuerdo.
Y yo me gustaba la combinación de las voces de ellas y la llevé a la compañía de discos mía de Tomás Fundora,
claro.
Audio Latino. ¿Conoces tú todo eso?
Todo eso.
Y entonces Fundora me dijo, sí, si tú lo produces, grábalo. Y ahí le tuvimos que cambiar el nombre porque ya habían dos mujeres, ya no eran los Miami Latin Boys. Ahora era
Miami Sound Machine.
Ajá. Y ahí arrancamos con
¿Fue
eso.
¿Fue el primer LP de ellos?
El primero, sí, hicimos Renacer.
Claro, un gran éxito.
En aquella época yo llevaba la cinta a la radio y decía, mira lo que tengo aquí, es nueva. ¡Ah, para acá! ¡Pum! Ahí estaba programado ya.
Otra época. Que tenía ese encanto de la espontaneidad.
Exacto.
Y de la relación de uno con la radio a nivel personal.
A nivel personal.
¿No? Uno llevaba algo curioso. Oye, y cualquiera te ponía esa canción. Oye, en ese momento.
Increíble.
La compartía.
Betty Pino, ¿sí? Que en paz descanse, era la secretaria de Herb Dolgoff.
Lo sé.
Entraba en Hialeah, en la FM 92, y ahí te encontrabas con Betty Pino sentada en su bureta y dice, Carlito, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Entonces a pasar después a la cabina, a llevar el disco y a llevar la cinta.
Y ahí mismo se estrenaba a nivel radiofónico.
Sí, claro. Con Tony Rivas y todo lo de Angelito Martín.
Claro, Angelito, que trabajó aquí mucho tiempo también.
Claro.
Mira eso, Angelito Martín.
No. Hay una historia muy larga.
Lo sé. Háblanos un poco, por favor, de tus orígenes. ¿Dónde naciste y dónde te criaste, Carlos?
Mira, yo nací en Santi Espíritus. Yo soy espirituano.
Qué salto de las parrandas de Santi Espíritus a la música de Miami, ¿no?
Muchacho, sí. En la mar en el río Yayabo.
Ajá.
Esto, nací en Santi Espíritu y ahí estuve toda mi vida. Estudié en
toda tu vida, no, tu, no, tu
toda
niñez,
mi vida, sí. No, miento. Estuve toda mi juventud ahí. Claro, estudié en el Colegio La Salle.
¿Tus padres eran músicos? ¿Tu familia no había músicos?
No. Mi mamá le encantaban los tangos, cantar tangos y cosas. Se sabía muchos tangos.
Era la música de moda en Cuba.
Sí,
claro. En aquella época, ¿no?
Gardel y todo.
¿Y dónde, cuándo y cómo descubres tu vocación para la música?
Yo sí, a mí siempre me gustaba la música. ¿Sí? Yo escuchaba en el radio. Yo tenía una tumbadora y entonces me ponía a tocar con el radio todos los temas cuando... Benny Moré, Rolando la Serie.
¿Tú los acompañabas desde la casa?
En la casa yo tocaba la tumbadora y me sabía todos los breaks y todos los cierres y todas las cosas de esos temas. Cuando venían las orquestas a tocar los bailes en los carnavales en Santi Espíritu, pues yo
me te insertabas a la orquesta.
Mi compañero se tenía que sentar ahí y yo esperaba ahí hasta que el tipo me decía, ¿tú quieres tocar? Yo tocaba la campana y me sabía todos los breaks. Mira el blanquito este cómo toca, qué bien, tú sabes.
Entonces desde muy temprano te enamoraste de la música.
Exactamente, ¿no? Sí. Y siempre fui, y me sabía todas las canciones. Con mis amigos de Santi Espíritu, Rafaelito Orizondo,
claro.
Carlito, su hermano, y yo teníamos un trío, hacíamos voces, tipo Los Panchos, tú sabes, y ensayábamos algunas canciones con una sola guitarra y maracas.
¿Quién tocaba la guitarra?
Carlito tocaba la guitarra y Rafaelito y yo cantábamos también con él. Carlito es un tipo privilegiado porque le hace el segundo al ring del teléfono.
Bueno,
a lo que tú quieras, le hace el segundo.
Quiero que sepas que así me ocurre a mí con mi mujer. Mara puede hacer una segunda y hasta una tercera voz.
Cierto.
De manera totalmente improvisada.
Yo no puedo.
No, eso es un don.
No.
Eso es un don. Yo tampoco, por supuesto. Eso es un don. Hay gente que piensa que eso es una cosa que se aprende. Sí. El que es músico puede aprenderlo, pero no es lo mismo.
Hay gente que no son músicos.
Y no, por supuesto.
Y le hacen una segunda voz a cualquier cosa. La escuchan y va.
Yo no sé si tú recuerdas a Ariel Remos. ¿Recuerdas a Ariel Remos,
periodista
cubano?
El periodista y el hijo es amigo mío,
hijo,
él tiene su banda.
Arielito, claro. Ariel también improvisaba segundas voces. Era una maravilla. Es un don,
sí,
¿no?
Sí.
¿Y
sí,
cuándo,
sí, sí.
cuándo, cómo y por qué vienes al extranjero?
Ay, Dios. Bueno, mira, yo era de la Juventud Católica en Cuba. Porque estudié en La Salle y estuve muy vinculado con la Juventud Católica.
Claro.
Juventud Estudiantil Católica. Yo fui dirigente de la JEC. Y entonces cuando... Después del 59, corría el peligro de que iban a sacar a los curas de Cuba, todo el lío, la cosa.
¿Lo sacaron?
Lo sacaron. En esa ola salí yo. Porque pretendimos que nosotros íbamos a ser curas. Había un grupo de dirigentes que la Juventud Católica nos quería sacar para que saliéramos al extranjero a seguir estudiando y haciendo proselitismo y esperando para regresar a Cuba y seguir nuestro trabajo, nuestra labor de proselitismo. Y entonces nos mandan, aprovechando esa situación, sacamos visa de que íbamos a ser cura y nos dieron el permiso para que nos fueran.
De veras.
Entonces nos mandaron a Colombia.
¿Y todavía estabas en Santi Espíritu cuando eso pasa?
Sí.
¿Nunca te fuiste a vivir a La Habana?
No, yo no vivía en La Habana nunca. Yo fui a La Habana a preparar los papeles con mi mamá para irme de Cuba.
¿Te fuiste solo?
Con este grupo de muchachos.
Sí, pero sin tus padres.
Raúl Fox, Liardo Estrada, una serie de compañeros de la Juventud Católica. Y nos fuimos en el Virginia de Churruca, un barco de crucero que pasaba por La Habana y seguía para Colombia. Y en Cartagena nos bajamos ahí. Y la Iglesia Católica nos llevó a un seminario para que viviéramos, no a estudiar, para que viviéramos allí un tiempo, hasta que de ahí Bossa Más Vidal llegó allá a Colombia también, que lo sacaron de Cuba, y pedí permiso para venir para Miami, y vine para Miami, mis padres venían, y aquí me quedé. Y empecé entonces con mi trajín con la música.
Comprendo. Una pregunta, ¿fue difícil la despedida de Cuba?
Chico, no, a mí no me fue difícil.
¿Por qué?
Te digo por qué, porque... primero era muy joven y yo pensaba que iba a regresar. Yo claro. Me monté en un crucero. Me monté en el crucero, vamos a ir a Colombia y
dentro de poco estoy de regreso.
En 6 semanas estoy aquí otra vez porque esto se va a caer. Se va a caer. 6 años. Sí, digo, sí, 60 años.
¿Y tus padres vinieron casi inmediatamente después?
Como un par de años después vinieron.
¿Y dónde vivías tú en Miami? ¿Qué hacías en Miami?
Bueno, yo vivía en una casita.
¿Pero con parientes? ¿O?
No. Tenía familiares aquí, pero ellos vivían aparte. Entonces, yo vivía con unos compañeros míos, amigos míos, en una casita en la calle 7 del Downtown y Brickell. Unos americanos que tenían una casita y alquilaban los cuartos y pagábamos $1 diario, 7 pesos a la semana, para vivir allí. En Brickell y las 7.
Hoy en día te costaría $700 la semana.
Ay, Dios mío. Cosa. Bueno, pues ahí viví yo hasta que los viejitos besos vendieron le compraron la casa para construir. Imagínate.
Son las áreas más prósperas de Miami en este momento.
Sí. Me fui moviendo en diferentes lugares.
Hiciste muchos trabajos, como tantos cubanos que llegaron aquí.
Sí.
Como decías al principio,
Dios
¿no?
Mío, sí. Bueno, trabajé también un tiempo con la Operación Pedro Pan. Por mi vínculo con la iglesia. Trabajé con Pedro Pan y después terminé con Pedro Pan y me fui a cargar maletas en un hotel en Miami Beach.
¿De veras?
Sí, en el San Moritz. Y al lado estaba el Hotel Sands. Entonces yo cogí el turno por la noche para tener el día libre, para poder llevar gente al aeropuerto y llevarlas a comprar ropa y gente que venía aquí a Miami. Y por la noche, entonces, después que apagaba las luces del lobby, me iba al lado, al Sands, a descargar con Sammy Kabawi.
¡Claro! Que era el que tocó. ¡Una maravilla!
Sammy tocaba ahí.
Claro, claro.
¿Sí? Y entonces ya... ahí fue que empecé mi rutina de la música.
Un romance ya definitivo con la música.
Definitivo, sí.
Siete, canta un gallo bien fuerte, es domingo y la gente se prepara para el brete, es un gran festival que en Miami es anual, calle 8. Vas a bailar, a comer y a tomar, a reír y a mirar, a sentir y recordar, alegría sin par. Esto es un carnaval, calle 8. Es un lugar que olvidar no podrás. Tradiciones de un pueblo sin paz. Mucha fe, solo el tiempo dirá. Pan con lechón, cebollita y sazón. Guarachita y danzón, granizado melón, un guarapo campeón, que esto es un vacilón, calle 8. No hay sentido del tiempo.
Amigos, es Carlos Oliva con los sobrinos del juez interpretando calle 8, un numerazo. Vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida regresamos con él y con ustedes. Espérennos.
Calle 8.
Estás escuchando Entre Nosotros.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
¿Qué tal, amigos? Les habla Eduardo Luján. A las 11 y 30 de la mañana vamos a ofrecerles algunos de los titulares de las principales noticias que podrán escuchar en Radio Martí. Noticias al mediodía. Pero empezamos con la temperatura en Morón, que tiene 31 grados Celsius, con los que los vientos están soplando a 5 kilómetros por hora y los cielos están parcialmente nublados. Y en las informaciones, el Instituto Patmos concede su premio anual al abogado y periodista Roberto de Jesús Quiñones, condenado recientemente por el régimen cubano. La UNPACU afirma que los matones con escopetas de asalto de Castro y Díaz-Canel no los intimidan. Canadá y Cuba acuerdan seguir dialogando al más alto nivel sobre la crisis venezolana. Disidentes de la desmovilizada guerrilla de las FARC anuncian el inicio de una nueva etapa de lucha armada en Colombia. El huracán Dorian se desplaza en aguas abiertas tras pasar cerca de Puerto Rico y podría llegar a la Florida con categoría 3. Amigos, hasta aquí estos titulares de las principales informaciones que podrán escuchar estas y muchas más en Radio Martí Noticias al mediodía. Ahora les invitamos a continuar disfrutando entre nosotros con Orlando González Esteva. Buenos días.
Entre nosotros, con Orlando González Esteva, una invitación a pensar sonriendo.
You're just too good to be true. Can't take my eyes off of you. You'd be like heaven to touch. I wanna hold you so much. At long last, love has arrived, and I thank God I'm alive. You're just too good to be true. Can't take my eyes off of you. Pardon the way that I stare. There's nothing else to compare. The sight of you leaves me weak. There are no words left to speak. But if you feel like I feel, please let me know that it's real. You're just too good to be true. Can't take my eyes.
Señoras y señores, están escuchando Entre Nosotros, donde hoy tenemos el gran gusto de tener a Carlos Oliva, a quien estamos escuchándolo cantar con los sobrinos del juez. ¿Y qué pasa en esta canción? Dinos una cosita nada más
para que la gente entienda. Pasó la canción en inglés completa y entonces ahora viene la segunda parte, que es ahora, la boca se me hace agua cuando te veo pasar. Que te,
el
ahora,
sonido de Miami.
Ahora viene el sonido de Miami, ¿tú me entiendes?
Cuando te miro caminando.
Y no lo puedo evitar, que no, 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 que
Efectivamente, señoras y señores. Nada, Carlos Oliva y los sobrinos del juez interpretando una célebre canción norteamericana, ¿verdad?
Comenzó Can't take my eyes off of you.
No puedo apartar los ojos de ti.
Ajá.
Y de repente ustedes la convierten en otra cosa. Sí. ¿No?
Empieza con la boca, se me hace agua cuando te miro pasar.
Qué bien, ese es el sonido de Miami, señoras y señores. Antes de continuar esta gratísima conversación con Carlos Oliva, a quien tenemos el gusto hoy de tener como invitado, quiero darle las gracias a Maite Rodríguez, que fue la persona encargada de conseguir que Carlos estuviera aquí con nosotros hoy.
Qué linda, Maite.
Gracias, sí, Maite, sí. Gracias. Y a Tony Simón también, nuestro ingeniero de sonido, que creo que está disfrutando el programa de hoy de manera muy especial.
Yo lo veo ¿no? Muy alegre ahí, marchando.
Así es. Y ya saben ustedes, señoras y señores, si quieren escribirnos, pueden hacerlo a nuestro correo electrónico. entrenosotrosmarti@gmail.com. entrenosotrosmarti@gmail.com. Carlos, ¿cuáles serían las canciones más emblemáticas de Carlos Oliva y los sobrinos del juez?
Bueno, el tema que nos dio la popularidad internacional, vamos a decir, es Glorioso San Antonio.
Ajá,
que fue, claro. Ese fue un himno.
Un hitazo.
Sí, un hit increíble en todas partes.
Ajá.
En Guatemala, en Honduras.
Eso lo graban aquí en Miami.
Eso lo grabamos aquí en Miami. Es una canción, fíjate, muy interesante, de Antonio Carlos y Yocafi. Antonio Carlos y Yocafi son dos compositores que trabajan juntos, tienen un dúo. Y los mismos tipos que escribieron Usted Abusó.
¡Ah, mira qué curioso! ¿Eh?
Ahí se identifican ellos, mira inmediatamente. Eso. Entonces yo descubro esta canción de Glorioso San Antonio y era como una procesión, era, o sea, muy bonita todo, empezaba con unas campanas y la cosa, y era como una procesión, pero yo dije, bueno, vamos a ponerle un poquitico de sabor a esto, y le pusimos, tú sabes, el saborcito, y la canción
pegó. Claro,
y
claro.
Todo el mundo enamorado de la canción y nos llevó a todas partes.
Qué bien, sí, qué bien.
Fantástico. Y la otra que ha sido un himno es Pelotero la Bola.
Ah, no, por supuesto. Por supuesto. Eso se ha escuchado y se escucha donde quiera.
Oye, hace años ya que está, y sigue, porque el tema es muy simpático. Y nosotros le pusimos los boleritos esos en el medio, se para la bola y empieza el bolerito.
Para darle otro tumbado.
Sí, y la gente está bailando de la rumba y la cosa, y de pronto empiezan a bailar el bolerito, aprietan un poquito y sueltan de nuevo.
Y la pasan de maravilla.
Eso lo inventamos en un club, en un nightclub.
Así.
Divirtiéndonos con el público y ¡pran!, que se para otra vez. ¡Pran! Y entonces, aunque quiera olvidar, y la gente empezaba a bailar, y después le paraba el bolero y arrancaba la descarga otra vez. Y así fue como surgió, hasta que dijimos, bueno, vamos a grabar esto, porque claro, esto está bueno, claro, a la gente le gusta. Claro. Y uno tiene que guiarse por lo que el público...
La reacción de la gente. Definitivamente. Sí. Tú has vivido siempre en Miami, ¿no? Tú te fuiste unos años a Nueva York.
Sí, me fui a Nueva York en el año 63. En el 63 ya conocí a Julio Gutiérrez, Willy Chirino, Roberto Lozano, Héctor Fernández y yo. Estábamos formando un cuarteto vocal. Tipito Meme Solís, una cosa
aquí
así.
Aquí en Miami.
Aquí en Miami. Estábamos ensayando con Robertico.
Robertico Lozano es un estupendo pianista y compositor, un tipo encantador, ¿no?
Sí, fabuloso.
Héctor Fernández es un excelente cantante, fue uno de los últimos cantantes de Ernesto Lecuona.
Exactamente.
¿No?
Exactamente.
¿Y a quién más mencionaste?
Chirino.
A Willy, bueno, a Willy lo conocen todos, ¿no? Lo conocen
definitivamente.
Todos. Y yo tengo algo aquí, antes de retomar el hilo de nuestra conversación,
ajá,
que me dio Roberto Lozano hace muchos años y yo me quedé con eso, ¿no? Y yo quiero que tú nos digas a nosotros algo de esta fotografía.
Oh, my God. Ah, claro, sí. Mira, ahí estamos.
Ahí están.
Ahí está Willy tocando los timbales, yo estoy en las congas, Robertico tocando el piano y La Lupe se subía con nosotros. Eso era en El Torero, en Nueva York, sí.
Ajá.
La Lupe se subía. Los lunes eran lunes de descarga. Entonces todos los músicos que no tenían nada que hacer el lunes, iban para allá. Mm. Iba La Lupe, iba Machito, iba
qué bien.
Miguelito Valdés fue.
¡Qué maravilla!
Una cantidad de todos los artistas iban allá y descargaban. Y descargaban con
qué
nosotros.
Buena foto esa.
Ah, esa foto
qué increíble. Buena foto. Sí, entonces sí. Ustedes.
La Lupe se quitaba los zapatos. No, aquello de.
Ustedes se fueron a Nueva York, ¿por qué?
Porque Julio, yo le digo a Julio que teníamos que estábamos formando un cuarteto vocal. Estábamos ensayando, teníamos unos numeritos montados así a voces. Y entonces Julio me dijo, yo quiero ir. Y entonces le dimos una audición a Julio y Julio le gustó. Mm. Y se quieren irse para Nueva York conmigo. En aquel momento Julio no le gustaba Miami.
Ajá.
Julio quería, a él le gustaba Nueva York.
Claro. El ombligo, entonces, el sí, ombligo
sí,
del mundo.
Sí,
¿no?
Sí, sí, él le gustaba Nueva York, por el, todo el proceso de Nueva York. Entonces tenía su banda aquí con Johnny Rojas, era su
claro,
cantante.
Claro.
Bol Vivar, el hermano claro. De Negro Vivar, era el bajista. Carlitos Arado en la trompeta.
Mira eso.
Tenía un baterista que se llamaba Jerry, ¿qué? No me acuerdo.
Ajá.
Bueno, en definitiva, ellos estaban trabajando en el Fontainebleau y Julio dijo a la gente: quédense aquí ustedes en el Fontainebleau, quédense con el trabajo, yo me voy para Nueva York. Y ahí es donde nos recoge a nosotros y nos vamos en dos carros manejando para Nueva York.
Para Nueva York.
No, eso, éramos solteros todos.
Claro,
entonces,
claro.
No había,
muy jóvenes.
No había límite. Vámonos claro. Para Nueva York, vamos, lo que sea.
¿Y qué comenzaron a hacer allí?
Ahí trabajando en El Torero, precisamente.
¿Con Julio?
Con Julio. El Chombo Silva en el saxofón. Bobby Valentín era el bajista.
Mira eso.
Y que no, Bobby Valentín sí, es trompetista, sí. Pero era el bajista en ese momento.
Contrabajista. Yo lamento muchacho. Mucho, lo he dicho aquí varias veces, que el cubano actual, sobre todo el que vive en la isla, no sepa a cabalidad quién fue Julio Gutiérrez, ¿no? Porque fue un músico,
¿verdad?
Un compositor y un hombre con un sentido de la modernidad, de lo que se podía hacer en la música a medida que cambiaban los tiempos, ¿no?
Ajá.
¿Dónde crees tú que radicaba el mayor genio musical de Julio? ¿Dónde estaba?
Bueno, Julio era, era un tipo excepcional, él era un tipo muy dinámico y muy...
¿Eléctrico?
Sí, eléctrico.
Sí, sí, totalmente.
Julio, compositor de Llanto de Luna.
Inolvidable.
Inolvidable. Hay canciones... Julio era el director musical del Canal 2, si no me equivoco, en La Habana.
Ajá.
Él era el director musical, ahí estaba el cuarteto Carlos Faxas, había una serie de artistas que Julio...
Que escribía. Grabaron un disco con música de Julio.
Exactamente, sí, claro. Exacto. Y Julio escribía para toda esta gente. O sea, Un Poquito de Tu Amor es de Julio,
por
si
supuesto,
no me equivoco.
De Ti Enamorado.
¿Eh?
¿Se acuerdas de eso? No. Eso es una cantidad de canciones hermosas que se escucharon mucho en Cuba.
Sí, se escucharon en Cuba. Y luego Julio pues se retira, sale al extranjero. Julio es de ¿qué? ¿De Manzanillo? Sí, de Manzanillo.
Es Manzanillero.
Él es Manzanillero,
sí. Sí. Pero en La Habana
tuvo un personaje. Julio era un personaje. Coño, yo lo quería.
Pero también
muchísimo.
Tenía un sentido del espectáculo, ¿verdad?
Oh, sí.
Porque aquellos espectáculos que presentó aquí en la playa fueron un batazo.
¿Tú quieres que te haga un cuento rápido?
Sí, por favor.
Te hago un cuentecito rápido.
Sí.
Nosotros tocando ahí mismo, donde está esa fotografía, Julio...
¿En El Torero?
Sí, en El Torero. Él tocaba y se subía el resto de la banda. Y entonces, Julio tenía una máquina de hacer burbujas. ¿Ok? Él tenía una maquinita de hacer burbujas, la tenía arriba del escenario.
Ajá.
Y entonces estamos tocando y ponía, arrancaba la maquinita de hacer burbujas. A él le gustaba mucho todo ese lío. Entonces, la máquina haciendo burbujas, le caían las burbujas al público, afuera. Entonces, de pronto, la máquina para de hacer burbujas, se le acabó el jabón, yo no sé qué fue lo que pasó. No hizo más burbujas. Julio dejó de tocar el piano, buscó una silla y se subió a arreglar la
delante
máquina.
¿Delante de la gente?
Delante de la gente, y la banda siguió tocando. Entonces, yo de atrevido le digo, Julio, toca el piano, olvídate de la burbuja.
Pero qué personaje, ¿no?
No, era un personaje.
Era un personaje. Qué talento aquel hombre. Grabó muchas cosas en Cuba y luego también en el exterior, ¿no?
Me grabó mi primera canción, que lo sepa. Sí. Héctor y yo, Julio nos grabó, a mí me grabó un tema, me hizo un 45, un 45. Una canción era La Ventana, que era de Bobby Collazo, y la otra era Albur. La juventud se va y se va deprisa como el viento. No, con la banda de Tito Puente.
¿De Tito Puente?
Sí, en el estudio, sin Tito. Estaba Julio tocando el piano, pero él usó los mismos músicos. Y a Héctor le grabó también un 45, no me acuerdo qué canciones eran las que cantó Héctor, para un sello disquero que él estaba lanzando.
Ajá.
se llamaba JGR, si no me equivoco. JG Records. Ajá, sí, JG Records. Ajá.
Y entonces allí ustedes...
No, eso desapareció. Eso, hicimos un disco nomás.
No, no, es que Julio también era muy...
Sí, es muy loco.
Muy loco, muy loco, muy loco, ¿no?
Sí, sí.
Yo recuerdo la época, te repito, de esos espectáculos en la playa que él presentaba, Atrevidos, donde estaba Julio del Río, toda esa gente. Y era Julio. Julio era el cerebro de todo aquello. El vestuario, la escenografía, las luces, todo lo quería de una manera muy especial, muy suya, ¿no?
Definitivo. Hicimos, me acuerdo, con Ana Margo, hicimos Party.
Claro, me acuerdo perfectamente. En el Day County Auditorium.
En el Day County Auditorium.
¿Y cuándo y dónde y cómo surgen los Sobrinos del Juez, ya con ese nombre?
Bueno, ya cuando yo me separo de Julio... me separé de Julio, después Robertico se fue también. Tú sabes, Julio empezó a hacer otras cosas, porque él siempre estaba
inventando.
Siempre estaba inventando. Uh-huh. Entonces, teníamos un trío con Robertico, Héctor y yo, que se llamaba 5-2.
En Nueva York.
Sí, en Nueva York. Bien. Sí, los 5-2.
Ajá.
Era un trío. Imagínate tú. Entonces, después de eso, Robertico se fue por su cuenta y yo... llamé a Eddie Elmer, que es el pianista aquí en Miami, amigo mío, fue a Nueva York y entonces ahí dijo, bueno, pero no vamos a llamarnos 5-2 porque eso ya está usado. Vamos a poner un nombre nuevo. Entonces pusimos Los Sobrinos del Juez.
¿Pero qué juez es este? ¿El de la tremenda corte?
No, ningún juez. Sammy Davis tenía, trabajaba en un programa de Laughing en televisión y él tenía una frase que decía, Here comes the judge. Y de ahí, Los Sobrinos, pero ¿Los Sobrinos de quién? No, Los Sobrinos, del judge. Del juez. Y el nombre fue puesto en inglés.
Originalmente.
Originalmente éramos The Judge's
Nephews. Porque era para triunfar en Nueva York.
Sí. ¿No? Sí. Y vinimos a Miami a abrir el Forge como The Judge's Nephews. Sí, también. Pero entonces ya los cubanos no podían pronunciar The Judges. The Judges era una palabra muy difícil y a veces le salía hasta una mala palabra. Entonces empezaron a decirnos Los Sobrinos, tú sabes, y los sobrinos, y en el primer disco de nosotros decía, en el frente decía The Judge's Nephews y en la contraportada decía Los Sobrinos del Juez.
Comprendo.
Y en el próximo disco era adelante Los Sobrinos del Juez y atrás The Judge's Nephews.
Se intercambiaron los nombres,
sí.
¿No?
Las posiciones se movieron.
¿Cuándo graban ese primer disco ustedes aquí?
Eso fue como en el 74, algo así, hicimos... Harina de Maíz, Mortifica, una pila de...
¿Quién convoca al resto de los músicos? Porque ustedes han sido siempre 9.
No, éramos 3 en aquel momento. Ajá. Luego entra Reinaldo Cámara, en la flauta y saxofón, entonces fuimos 4. Después empezamos a ampliar la banda, tú sabes, así hasta que ahora somos 8 músicos y yo 9.
¿9?
Sí.
9. Y siempre tu rol fue, además de cantar, percutivo...
Sí.
¿Y yo te hiciste un poco a cargo del público, del grupo?
Correcto, sí. Correcto. Yo tocaba batería, yo me acuerdo. Yo tocaba la batería cuando éramos trío, yo tocaba batería. Entonces, después yo cantaba. Entonces yo veía que la gente estaba buscando ver quién estaba cantando y yo estaba detrás de la batería. Entonces esto no funciona. Entonces... Me pasé adelante, tenía un músico, Alberto Guerra,
claro,
que estuvo un tiempo con nosotros tocando guitarra. Ajá. Alberto Guerra es un tipo muy simpático y muy likable, tú sabes, amistoso.
Ajá.
Entonces, y yo allá atrás en la batería y decía, no, esto no me conviene a mí, porque este se está llevando la gloria. Se está robando el show allá adelante y yo aquí atrás. Entonces, entró Carlos Argüelles a tocar batería y yo me pasé adelante con los timbales. Al lado de Alberto.
Ajá. Para opacarlo.
Sí, sí, para que no me fuera a tumbar. Entonces, después de eso, ya entonces dejé los timbales, puse un timbalero. Así fue como fue aumentando la banda. Entró, tuve diferentes timbaleros, pero el último que lleva una tonga de años conmigo, 30 y pico de años.
¿Hay alguno del principio que todavía está contigo?
No, de aquella época no.
No, de aquella época no.
Cuando formo la banda de nuevo, que termino mi proceso de productor y grabando al grupo Clouds.
Ajá.
Y una serie de grabaciones de grupos que grabé aquí, cuando vuelvo de nuevo a formar la banda, entonces ahí entra Camilo Valencia, que es mi director musical hoy en día, y lleva casi 40 años conmigo.
Ajá.
Jackson King, el americano, que es fantástico, y se ha metido toda su vida. Aprendió español con nosotros, habla igualito que nosotros.
Qué bien.
Richard Bravo, Charlie Santiago, todos los muchachos, Manuel Torres.
¿Cuán difícil ha sido mantener un grupo como este por tantos
Muy
años?
Difícil.
Tiene que haberlo sido. Tiene que haberlo sido.
Sí, sí.
Hace pocos meses nosotros compartimos con los oyentes aquí una grabación simpatiquísima de un grupo llamado Picadillo.
Los he visto en televisión, bueno, y los he oído.
Con un gran encanto la muchacha, porque pasan del cubano al norteamericano, de Nueva Orleans, de una manera curiosa.
Ajá,
bueno, sí, me enteré hace unos días que se había ya deshecho el grupo.
Es muy difícil. Yo tenía una... estando en Cuba, Juan Clark...
Claro.
Que en paz descanse. Juan Clark era también de la Juventud Católica. Y entonces nos dio a ver unas conferencias a nosotros sobre las cooperativas. No una onda comunista, era una onda de cooperativas de empleados, ¿no?
Sí, sí.
Y entonces yo asimilé bien eso y dije, voy a hacer una banda y por ahí voy a hacer una cooperativa. Entonces me empecé a enfocar en distribuir el dinero que ganábamos de los contratos, entonces en distribuirlo de una forma equitativa para todos los músicos.
Claro.
¿Tú sabes? Yo ganaba más, por supuesto, porque yo era el director y el dueño, pero después que yo sacaba mi pedazo, todo lo que quedaba, y el contrato se repartía, es decir, mientras más dinero ganara el contrato,
más dinero se beneficiaban los integrantes.
Subía el precio de la banda. Y así, pues, todo el mundo le gustó esa idea, claro, y todo el mundo empezó a trabajar con ese espíritu.
¿Tú sabes quiénes
espíritu?
tenían un formato casi exacto al que tú describes? Los Chavales de España.
También.
Era una cooperativa.
Ajá.
Y había quien se encargaba de los trajes que se ponían.
Ajá.
Había quien se encargaba del dinero, del tesorero del grupo, ¿no?
Exacto.
Esas
cosas a mí me gustaban.
Claro,
esas cosas a mí me gustaban.
Claro.
Pero hechas bien hechas, ¿no?
Por supuesto. Ustedes estuvieron en Las Vegas, ¿no?
Sí, cómo no. De ahí del Forge, precisamente, nos sale Connie Stevens, la actriz norteamericana. Ella estaba presentándose con su grupo, con ballet y todo, en el Fontainebleau.
Ajá.
Y ella venía al Forge, después que terminaba la noche, venían al Forge a tomarse un traguito, a relajar un rato, ¿no? Venía con su director musical y se sentaban ahí en la barra. Y entonces a ella le gustaba mucho la onda de nosotros.
Ajá.
Entonces un día le dice ella al director musical, George Wilkins, se llamaba el tipo. Ya la memoria la tengo encendida hoy.
¡Qué bueno!
Estuve cogiendo clases con Maite. Oye, entonces le dice al director musical, ¿qué te parece si los incluimos a ellos en el show de nosotros? Eso sería muy simpático. Y el tipo le dijo, sí, yo creo que sí. Bueno, nos invitan a irnos a Las Vegas. Nos fuimos a Las Vegas con ella. Nosotros éramos parte del show. En una sección que ella se iba a cambiar de vestuario, nos quedábamos nosotros solos con todo aquel público afuera.
Enorme,
tú sabes, en
claro,
el show,
claro,
tocando la Guantanamera.
Qué curioso.
Los cubanitos tocando la Guantanamera en el Hotel Flamingo y en el Sands en
Las Vegas.
De Las Vegas.
Fue un momento importante en la carrera de ustedes.
Claro,
¿no,
muchacho?
Bueno, y otro momento importante, hay que decirlo, es la calle que te dedicó a la ciudad de Hialeah.
Sí.
¿No es así?
Claro, sí, de Las Vegas para Hialeah.
De Las Vegas para Hialeah. No, pero eso es muy importante. ¿Cuándo fue esto? ¿El año pasado?
No, eso fue ahora en agosto.
Yo pensaba que había sido el año pasado.
No, el 16. El año pasado fue
fue el carnaval.
Sí, el carnaval. Mira, a mí me han dado la
llave. Que tú suenas mucho.
La llave de la ciudad de Miami. El carnaval, fui rey del carnaval.
Rey del carnaval.
Me dieron mi estrella en la calle 8 también.
Efectivamente.
Y entonces ahora me han dado una calle, por lo cual estoy sumamente agradecido.
Claro, qué hermoso, qué hermoso.
Sí, la cuenta del banco no ha aumentado en lo más mínimo, pero mi prestigio sí.
Oh, sí, y tu calle estará ahí para siempre, ¿no? ¿Qué calle es?
La 12 Avenida de Hialeah y la 84 calle. La 84 es la 138.
Ajá.
Del Northwest.
Sí.
Y la 67 Avenida,
ajá,
que de Hialeah es la 12 y la 84.
¿Y por qué esa calle específica? ¿Por algo o no? ¿Por qué se fue el lugar?
Creo que era la única que había. Es una calle importante porque ahí está el borde de la Miami Lakes.
La avenida 12 es una avenida importante.
La 12 avenida, y está debajo del Gratigny Expressway, sí. Y está, empieza Miami Lakes ahí.
Comprendo.
Está el letrero que dice Welcome to Hialeah. Y welcome to Miami Lakes.
Qué bien.
Y welcome to mi calle.
Qué bueno. Carlos, no hay tiempo para más. Yo me pasaría el resto del día conversando contigo. Sí. Yo espero que no tengamos que esperar más de 50 años volver a conversar.
No hay tiempo para eso.
Muchas felicidades por tu carrera. Gracias. Eres uno de nuestros orgullos.
Gracias.
Y gracias por visitarnos.
Gracias. Muchísimas gracias. Pasa un rato fantástico.
Yo también. Amigos, hasta pronto.
Radio Martí presenta un programa especial sobre el Día del Trabajo en los Estados Unidos de América. Conozca la historia de este día memorable, así como los derechos y beneficios de los trabajadores de esta gran nación. No se pierda este programa especial, conducido por Jorge Jáuregui y con la participación de destacados líderes sindicales, este lunes a las 6:00 p.m. por esta Radio Martí.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.